Siete minutos pasaron de las 6 de la tarde, seguimos en la radio de la Universidad de Buenos Aires y con uno de los temas anunciados, ¿no? Sindicatura General de la Nación. ¿Qué es la CIGEN? ¿De qué se trata? ¿De qué se ocupa? Bueno, vamos a hablar con Daniel Reposo, el titular del organismo. Bienvenido al aire de Radio de la UBA. Lo saluda Federico Corbier.
Sí, buenas tardes, Federico. ¿Cómo le va a usted y a los oyentes?
Bien, bien. Bueno, estamos tratando de comprender un poco cómo es el sistema de control en Argentina, cuál es su funcionamiento, la misión, las funciones, y en este caso, este organismo de control interno, que no tiene mucha historia, ¿no? A principios de los 90 empieza a diseñarse y que elabora ciertos informes y que tiene algunas potencialidades, como la de sancionar funcionarios. Pero bueno, nada mejor que hablar con el síndico general para que nos explique un poco de qué se trata la CIGEN.
Sí, la verdad, el organismo se crea por ley, por la 24.156. Lo que cambia la concepción es en el fines del año 92, con una ley llevada adelante por los partidos políticos. Básicamente, Oscar Lamberto fue uno de los propulsores, junto con Baglini, que estaba en ese momento en el radicalismo en diputados, y se llegó a un cambio total. Dada la corrupción que se hablaba en esos momentos, pasamos de un sistema muy duro creado en 1870 con la contaduría y demás, donde veía y validaba los actos en forma preventiva antes de que el funcionario suscribiera. Entonces, quien tenía la responsabilidad de control era en ese momento el Tribunal de Cuentas. Como el gran problema que había era que había tanta cantidad de actos y se validaba conforme un muestreo, y el muestreo era cada vez más chico por la cantidad de actos y no daban abasto, y eso llevaba a que no hubiese transparencia y demás, se cambió al sistema anglosajón, producto de trabajo, y es la réplica de lo que es Canadá hoy, que era y es un país con un nivel de transparencia suficiente, y la responsabilidad de control la pasan directamente al funcionario y crean dos organismos. Uno que es dentro del ámbito del poder legislativo, que es quien debe fiscalizar, que es la Auditoría General de la Nación, porque el Congreso, el Poder Ejecutivo es el que gestiona, mientras que el Legislativo es el que fiscaliza, con 7 miembros y haciendo la fiscalización de todos los actos del Poder Ejecutivo, propio de su rol, y un órgano de control interno, dependiente directamente de la Presidenta de la Nación, que lo que debía hacer es, y hace, es controlar como órgano rector y velar por los controles internos dentro de cada una de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo.
Esto indica que hay un equilibrio, digamos, por parte de las autoridades de control y también cierta colaboración, ¿no?
Sí, exacto. Uno hace el control, digamos, y la fiscalización, mientras que el otro lo que hace es un fotógrafo de la presidenta de lo que está pasando en cada uno de los sectores. Y acá el dato interesante de esto, que lo que hace es, al ser CIGEN el órgano rector, la responsabilidad que tiene es básicamente no de hacer informes, pese a que hace informes, sino de emitir las normas de control interno para cada una de las jurisdicciones, y dentro de cada una de las jurisdicciones y entidades, como el responsable de control es quien lleva a cargo la gestión, tiene un auditor interno. Y el auditor interno, a través de su equipo de trabajo, actúa, arma los informes conforme los lineamientos de CIGEN, y CIGEN hace sí un informe que es de evaluación del sistema de control interno, donde muestra cada uno de los circuitos los problemas que tiene y debe comprometerse con la solución de los problemas, hacer el seguimiento. Hay un control concomitante de cada una de las áreas.
Ahora, dentro de la posibilidad de esta autoridad, porque incluso si pueden elaborar normas, también tienen funciones de aplicación, ¿no? Son también organismos de control y un poco autoridad de aplicación. Dentro de esta posibilidad de elaborar cierta normativa de funcionamiento interno, ¿cuáles, por ejemplo, nos podría dar, son estas normativas, cantidad de horas de trabajo, si hay superposición de un agente en un espacio o en otro, si hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, qué es lo que debe revisar, la legalidad del funcionamiento? Bueno,
nosotros velamos por normas donde tengan un control adecuado, que haya integralidad en los controles, sí. Que esta es la diferencia que había con el tribunal. Tenemos que velar para que haya un control, porque esto es parte de un paquete de medidas que se adoptaron, digamos. La idea es que esté absolutamente sistematizado. En ese momento cada organismo tenía su cuenta, y pasamos, y cada uno manejaba sus propios fondos, y de ahí pasamos a una cuenta única con este sistema, que está en cabeza del Ministerio de Economía a través de sus distintos órganos rectores, conforme el presupuesto que fijaba el Congreso. Entonces, al haber una cuenta única, sí, hay una integralidad del sistema, porque hay un área del Ministerio que conoce cada uno de los conceptos que se gasta en cada uno de los sectores del sector público. Y hay controles concomitantes y a su vez controles integrados, donde un área controla a la otra por oposición. Esto se da en cada uno de los estamentos de cada uno de la sociedad o ministerio o organismo en que se encuentra. Esto, y nosotros velamos para que esos controles sean integrales e integrados, digamos, que tengan el proceso diseñado de tal forma que quien haga la liquidación no sea el que gestionó el pago y a su vez quien generó el requerimiento. Tiene que haber áreas separadas, por lo tanto nosotros generamos ese tipo de normativa, generamos que haya controles en cada uno de los lugares a través de un mapa de riesgo y una planificación estratégica, que es lo que armamos. Por eso tenemos más de 1.500 normas. De hecho, la norma madre es las normas de auditoría gubernamental, donde fijan cada una de las pautas cómo y qué se debe controlar.
Por ejemplo, ustedes están elaborando junto a la AGN una auditoría financiera, ¿no? O las dos entidades por separados lo hacen, en algún momento cruzan los datos para ver los estados contables, los informes financieros de algún organismo público o un descentralizado. Uno ingresa a la página web y se ve que está aplicándose el decreto 1172. Cualquiera de nosotros, los usuarios del sitio y cualquier integrante de la comunidad puede pedir que una vez resuelto y presentado y cerrado ese informe sea público.
Exactamente, nosotros tenemos absolutamente todos los informes inmediatamente que el informe que elabora la sindicatura a través de los controles que realiza. Tenga en cuenta que nosotros tenemos informes macro, ¿no? Cada uno de los informes conforma un planeamiento estratégico y un plan anual que es aprobado por la sindicatura a propuesta de cada uno de los organismos y conforme los estándares que también fija la sindicatura. En un ministerio, y le doy un ejemplo, hay una auditoría, realiza 350 informes, por ejemplo, en el año, que es el promedio de los ministerios de cada una de las unidades de auditoría interna. Y nosotros estamos haciendo informes macro, que son un informe que engloba a todos los demás a toda la labor del año del ministerio, que es el de evaluación del sistema de control interno, y generamos, de acuerdo al mapa riesgo, uno, dos o tres informes al año por cada uno de los ministerios, ¿no? Inmediatamente que el informe es puesto y comunicado a la autoridad y es receptado, inmediatamente el objeto, el título del informe, el ministerio y del informe es puesto en la auditoría, y la auditoría es puesta, digamos, en la página de internet. Lo que sí hemos generado que la persona que esté interesada en ese informe lo pida formalmente conforme el proceso del 1172. Y ahí vemos si no hay afectado un derecho de alguna persona, porque también hay que proteger conforme la ley de habeas data, y si no hay involucrado ningún derecho personal, inmediatamente le damos el informe.
Bien. Y le hago una consulta desde el punto de vista de la experiencia. Un problema que no ha resuelto todavía, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública en la implementación del plan de gobierno electrónico, se puede ver que hay una búsqueda por integrar de manera general los distintos organismos. Y uno de los problemas que se ha presentado es que en algunas cuestiones la jerarquía de quien es investigado o a quien se acerca al funcionario enviado de una entidad como puede ser la de la SIGEN es mayor y a veces le resulta bastante complejo al funcionario de menor rango pedirle a otro de mayor rango que le elabore un informe, que le dé datos. ¿Qué se hace en ese momento?
No, ahí hay dos temas que me está consultando. El gobierno electrónico, nosotros estamos trabajando en forma integral con cada uno de los sectores y en el ámbito de jefatura, obviamente por las facultades que tiene el jefe de gabinete otorgadas constitucionalmente. Estamos no solo trabajando en conjunto, porque estos no son compartimentos estancos, sino que el gobierno trabaja a través de todos y cada uno de sus titulares y hay una sinergia positiva en el trabajo y cuando hay algún tema, inmediatamente nosotros entramos como tenemos un corte transversal, para tratar de coadyuvar con la gestión en el marco de los procesos integrales y que tengan los controles suficientes, dando el apoyo de nuestro ámbito. Nosotros no somos un organismo que investiga, sino que lo que hacemos es control interno. Mostramos a la autoridad superior cuáles son sus problemas que se generan a través de la gestión, que en la medida que puede llegar a importar un delito, inmediatamente nosotros tenemos la obligación de ponerla en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción. No implica que una auditoría, cuando se encuentren falencias, haya un delito. Esto, digamos, esto siempre fue de la misma manera, porque no es nuestra naturaleza investigar delitos. Para eso está la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción, y la fiscalización está a cargo de un organismo o el Poder Legislativo que lo hace a través de la GN, ¿no? Nuestra función es control interno, que la gestión se enlace mejor. Y de hecho, cuando detectamos que hay problemas, inmediatamente los observamos y la jerarquía acá no corre, porque nosotros dependemos directamente de la Presidenta de la Nación. En mi caso, yo entré a los 19 años a la SIGEP, y pasé todo el proceso de SIGEP. Entré luego en la SIGEN cuando hubo esta transformación normativa y hoy me tocó estar a cargo del organismo, ¿no? Con lo cual no hay problema de ninguna especie en este marco, pues estamos para ayudar a la gestión.
La designación es a propuesta de la presidenta de la
sí
nación.
sí la 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 propuesta y la designación, y uno reporta. De hecho, antes de incorporarme como titular, la presidenta, yo estuve 4 o 5 veces, me preguntó cuál era el plan que podía llegar a tener, y una vez que pasé ese concurso, digamos, porque había algún otro candidato también y optó por mí en este sentido, porque entendió que estaban las características dadas como para llevar adelante una gestión. Y uno trabaja para que el Estado gestione eficientemente, y este es el precepto o mandamiento que tengo normativo, y aparte lo siento así porque nací con esto, ¿no?
Le hago una consulta desde el punto de vista periodístico. Cuando uno lee los distintos informes, principalmente los críticos, se encuentra con algunas críticas respecto a los organismos de control, ¿no? Cuando asume Bocio en su cargo, rápidamente una funcionaria de la SIGEN, que era creo que síndico adjunta, renuncia porque había incompatibilidad o no podía ser controladora de un funcionario público, una mujer que estuviera en la SIGEN, ¿no? Esto era una noticia. Y después el otro tema que también siempre fue criticado, hoy ya no existe, no está conformada así la conducción de la SIGEN, es el caso de la esposa del ministro de Planificación, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque nos explicaba, no es un organismo, o sea, no es un organismo que viene a sancionar o a investigar si hay algún delito. ¿Cuál es el grado de incompatibilidad o no? ¿Cuál es el deber del funcionario público? El grado de responsabilidad frente a estas circunstancias que cuando se leen en los diarios no quedan demasiado claras.
El tema es que, bueno, el periodismo en esto, y de acuerdo al sector que venga, tiene un poder suficiente como para meter en la opinión pública estos conceptos. Esto está perfectamente pautado normativamente, que cuando un funcionario tenga que expedirse sobre algún punto en particular y tenga un interés, ya sea en grado de afinidad, parentesco, con algún tema, lo que tiene que hacer inmediatamente es de abstenerse de firmar y darle a otro funcionario la responsabilidad del tema. A mí me consta, porque yo he estado trabajando y he entrado, le digo, de auditor junior al organismo, uh-huh, y he pasado por todo y he vivido la época de que se refiere a Alessandra Minichelli, y me consta donde ella todas las cuestiones relacionadas con lo que fuese su esposo, de forma directa o indirecta, directamente no intervino. Y aparte, ajá, digamos, el síndico, la sindicatura es unipersonal y tiene normativamente 3 síndicos adjuntos que son las personas que ayudan a gestionar en los temas que así le encomiende el síndico general. Con lo cual ella estuvo designada para determinados temas que no tenían vinculación directa ni indirecta con la temática que era su esposo. Lo de Valeria lo hizo porque sintió el deber moral de renunciar, estaba en su concepción de vida, pero perfectamente hubiese seguido y no tenía incompatibilidad. Esto yo lo voy a defender esté quien esté, no por una cuestión de que hoy esté gobernando alguien que uno pueda llegar a tener o no afinidad, sino que me parece que este es el sentido de la vida. Todo, yo, digamos, tengo vinculación desde lo académico, profesional, con todos los sectores políticos, y lo que creo que acá hay que trabajar básicamente para tener una gestión mejor, con transparencia, con controles y no con mezquindades. Y obviamente respetar estos preceptos normativos, donde cuando hay un tema que sea de interés, tiene que directamente desvincularse, como lo hace un juez cuando tiene un tema donde hay vinculación, directamente se abstiene y pasa a otro juez. Esto es exactamente lo mismo.
Bien. Bueno, le agradecemos mucho el habernos explicado un poco cómo funciona la CIGEN. No es habitual cuando se lea al pasar en algún medio de comunicación que se explique cuáles son las funciones y la misión de un organismo como este, en este caso de control interno, y también enterarnos, ¿no? Porque uno imagina en principio como una especie de policía que va a averiguar qué pasa en cada organismo, o sea, descentralizado o no, y bueno, que lo aclare el síndico general es más que interesante, por lo menos para comprender un poquito más de qué se tratan los organismos de control en Argentina.
No, el agradecido soy yo, porque bueno, hace que uno pueda participar en programas donde pueda explicar lo que realmente hacemos, además de sentir. Acá son 486 empleados, el cual nos conocemos, y técnicos que nos conocemos desde hace un montón de años, y la verdad que también quiero agradecer el trabajo que hacen ustedes, y en particular la UBA, con quien venimos trabajando, y quisiera decirles que es un orgullo poder comentar que han ingresado 5 nuevas personas, que las hemos seleccionado de entre los mejores promedios de la universidad, y es mi leitmotiv de que lleva como experiencia de vida, y lo que me ha transmitido también en este sentido la presidenta, de que continuemos con un camino de trabajo y dotar a los organismos de control con el tecnicismo que es necesario, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia.
Ha sido un gusto, Reposo.
Gracias.
Bien, era Daniel Reposo, síndico general de la Sindicatura General de Nación, en la radio de la Universidad de Buenos Aires.